Bueno, cuatro pasaron desde las 11 de la mañana. Estaba comentando que hubo una señora de invitada dos viernes y habló muy bien del invitado de hoy. También que dije, che, habría que volver a invitarlo. La última vez no estuvo en la radio, o sea que ahora ve que nosotros no somos solamente unos gitanos que andamos por el mundo. Porque estuvimos en la rural, exactamente.
Sí, claro.
Estoy hablando
de...
Sí, tenés razón.
Hacía frío. Estábamos apretados.
Estoy hablando de Bernardo Stamateas, que está aquí. ¿Cómo estás, Bernardo?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, día, bienvenido. Día.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno,
Era mi tía esa, le dije a
mi tía. No, no era tu tía, era una psicóloga que se llama Patricia Pacerie. ¿Patricia era?
Sí, Patricia Pacerie.
Y y bueno, que había tenido una cuestión, hasta que hizo un clic, estaba enojada con todo,
en su vida,
todo, y empezó a descubrir el sentido a la vida, al hoy, al presente, y dijo, a mí me cambió la vida Bernardo Stamateas.
Mira. Bueno, son lindas noticias, ¿no? Que podemos cambiar, que podemos reparar la historia, que podemos construir hacia adelante, que podemos revisar lo que nos pasa y aprender, ¿no? Son mensajes creo que muy buenos, porque a veces nos atascamos con los problemas y sentimos que no hay más nada que hacer.
El tema es que la llave que tiene la gente como vos, en realidad todos sabemos eso que decís vos, pero hasta que no llega quien te da el clic, no hay caso.
Una vez
te lo dice tu tío, tu madre, tu hermana, tu mujer, te dice, no cambia, no ve que... Pero no hay caso, che.
Una vez me dijo un mago que cuando los magos quieren esconder algo, lo dejan a la vista de todos, porque lo obvio se hace invisible. Y me gustó la imagen. Muchas veces tenemos las soluciones delante de nosotros, pero somos los últimos en enterarnos. Entonces, a veces un buen amigo, una buena amiga, nos ayudan a descubrir cosas que ya sabíamos, pero que nos vienen bien. A veces un problema complejo tiene soluciones sencillas. Entonces, no es proporcional el problema que tenemos con la solución. Porque a veces pensamos que no es este problema, necesito, como te dicen alguna gente, un cambio de 360 grados.
Yo creo que te quedas
en el mismo lugar, ¿no?
Claro.
En psicología tenemos una frase que decimos, lo mínimo es lo máximo. Un pequeño cambio es el comienzo de un gran cambio.
El primer paso del millón de kilómetros.
Un pequeño cambio, un poquito más de lo que me hace bien. Yo le pregunto a los pacientes, ¿qué te hace bien? No sé, caminar. ¿Cuánto caminas? 30 minutos. Camina 35. ¿Qué te hace bien? No sé, salir con los amigos. ¿Cuánto salís? 2 horas. Salí 2 horas y 10. Un poquito más de lo que te hace
Porque
bien.
Porque le está robando tiempo al tiempo que lo pasó mal, seguramente.
Porque ese plus, ese extra, es lo que hace lo extraordinario, ¿no? Entonces yo le digo, un poquito más de lo que te hace bien y un poquito menos de lo que te hace mal.
Claro.
Un poquito. Entonces las parejas, yo le digo, ¿cuánto tiempo pelean ustedes? Me miran como diciendo, es que, no sé, más o menos, le digo, 1 hora. Bueno, peleen 55 minutos. Se ríen, me dice, ¿vos me estás gastando? No. Yo le digo, a los 55 minutos ustedes van a ver mi cara aparecer en medio de ustedes, diciéndole, ya es la hora. Entonces se ríen, no sabe si les digo en serio, pero se acuerdan, es la pelea que les viene la imagen, ¿no?
Pues está viendo esto un bloque muy interesante, hay muchas publicaciones, esto es viejo, se escribe del 2016, pero dice que todo comienza con un plan, o sea que todo, el proyecto es el inicio.
Así es, ¿qué quiero lograr? Hay gente que corre hacia adelante, agarra el coche de la vida, por decirlo así, van a 200 por hora, y dice, me siento vacío, lo que hago no me llena. Yo hago de todo, mira, tengo mi familia, esto, aquello, pero no me siento como anestesiado. Bueno, ¿por qué no parás el coche? Y empezás a pensar hacia dónde querés ir en esta etapa evolutiva de tu vida. No sea que inviertas 10 años en subir una escalera y cuando subiste dijiste, uy, me equivoqué de pared. Entonces, poder parar y mirar qué quiero, cómo quiero diseñar mi vida, ¿no? Yo digo algo que es un poco utópico, pero... no busques trabajo. Primero arma cómo querés diseñar tu vida, porque después va a venir cómo la vas armando. Entonces, hay gente que huye para adelante, ¿no?
Estoy atrapado en todos los títulos que pones acá. Todos me gustan. Esto es muy común, lo hablamos con cada persona que viene, por lo menos a mí me ataca. Esto de que hay gente que tiene poder para descalificarme y yo compro lo que dice.
Es verdad. Es verdad. Mira, otra vez di una charla de las relaciones con conflictos con los padres, ¿no? Entonces yo decía, el papá que tiene un conflicto, escribe su conflicto en el hijo. Vos no valés, vos no servís, a vos no te quiero. escribe en un hijo el hijo preferido y en otro hijo el desastre. Entonces los hijos somos los espejos de los papás. Entonces el padre que no tiene claro sus conflictos, padre o madre, ¿no? Obviamente, escribe sus conflictos, sus sombras, decía Jung, en los hijos. Y uno compra, es como el actor que actúa un papel tantos años que se termina creyendo el personaje. Entonces las palabras tienen poder, y cuando nos la dice alguien que ocupa un lugar importante afectivamente, bueno, uno las toma, le pone fe a esas palabras, ¿no?
Está bien, el tema es cuando cualquiera que pase dice, no, yo vi lo que vos haces, es un desastre, y eso no tiene que llegarme, porque si no, no sé la capacidad que tiene, no sé quién es.
Exactamente, hay que poner en contexto. Si viene el médico y te dice, mira, estás mal vestida, doctor, háblame de medicina, no me hables de moda, ¿no es así? Poner en contexto eso y, bueno, escuchar lo que nos dicen, si nos sirve tomarlo. Hagamos lo que hagamos, hay gente que vamos a fracasar igual, ¿no? Yo digo, hay que hacer una lista con la gente que vas a fracasar, porque hay gente que hagas lo que hagas te van a criticar igual.
Ah, ¿sí?
Entonces, cuando vengan a criticar, dices, perdóname, ¿cómo es tu nombre? Acá te tengo en la lista. Y si no, dame tu Twitter, así te agrego.
Recién decías dedicarle un ratito más a lo que a uno le hace bien, sí, a lo que uno disfruta. ¿Qué pasa con el que le cuesta encontrar qué es lo que disfruta o lo que le hace bien en esta vorágine en la que vivimos?
Bueno, probablemente como está huyendo para adelante, le cuesta detenerse. No es fácil hacer introspección, ¿no? Mirar para adentro. Hay gente que lo hacemos habitualmente, pero hay gente que le cuesta mirar para adentro porque tiene miedo a ver qué va a encontrar. Por otro lado, hay gente que le cuesta conectar con el placer, porque somos una sociedad muy culpógena, muy del dolor, eso está muy metido en el ADN, ¿no? Por eso la gente vuelve a preguntar, ¿cómo andas? Luchando, peleando, batallando,
resistiendo.
¿Querés que te diga la verdad?
O te cuento.
Y si te dicen bien, uno queda, ¿qué le pasa? ¿En qué curro andas? ¿No? Yo digo, si vas cantando por la calle, llaman al 911, si acá está el robo del banco, ¿cómo puede ser que esté contento? Entonces, a veces esa culpa nos hace desmerecer las cosas buenas que nos pasan. Entonces, ¿qué le pasa a gente? Consigue algo bueno y le busca algo para desmerecerlo. Che, ¿sabés que conseguí trabajo? Pero qué horario de porquería que me tocó. Entonces, le busca un displacer como para no disfrutar del todo. Eso es la culpa.
¿Cómo juega el cerebro en todo esto? Porque si nuestros padres nos dijeron, vos no servís para nada, si nos dijeron, vos nunca vas a llegar a nada, ¿cómo se hace para revertir eso que está grabado a fuego?
Sí,
a los padres uno les cree.
Sí, yo sacaría el fuego. Está grabado, digamos, ¿no? Está grabado, y como se grabó, se puede desgrabar. No es fácil. Pero, mira, la otra vez di una charla y se me acerca una mamá y me dice, mi hijo me dice que yo le metí todos los miedos que tiene y que yo le arruiné la vida. Ahí en la charla, le digo, ¿tu hijo está acá? Sí, llámalo que venga. Viene, pibe, ¿cuántos años tenés? 26. Le digo, mira, flaco, hasta los 17, 18 años, echale la culpa a tu vieja, más o menos. Pero ahora no. Es decir, si vos decís, a mí mi papá no me motivaron a estudiar, está bien, pero después a los 17 agarra un libro vos. Entonces, uno no es responsable por lo que le metieron en la cabeza, pero sí es responsable por qué va a hacer con eso que tiene en la cabeza. Y yo siempre puedo construir, siempre podemos hacer algo, siempre podemos pararnos en una fortaleza y construir para adelante. Hay una anécdota muy linda de Milton Erickson, un gran terapeuta, que va a ver una mujer con depresión, está encerrada, la mujer abandonada, bueno, y empieza a hablar, le dice, no, doctor, yo no tengo ganas de vivir, esto, aquello, y de pronto mira, el doctor Erickson ve unas amapolas muy lindas, un jardín en el fondo, y dice, ¿qué es eso? Ah, esas son mis amapolas, ¿desde cuándo tiene usted eso? Desde chiquita, ¿por qué mis amapolas? ¿Por qué no sé cuánto? Y si usted va a alguna comunidad acá, una morena americana, sí, voy a una parroquia acá, usted es una mala cristiana, señora. Discúlpeme, doctor, ¿cómo usted me está diciendo? Usted es una mala cristiana, porque a usted Dios le dio un don, y en vez de llevárselo al que se muere, a la chica de 15, al que se casa, bueno, conclusión, la mujer cuando murió en el pueblo salió en la tapa del diario, la reina de las amapolas nos ha dejado. ¿Qué pasó? Esta mujer salió, pidió la lista, se empezó a dar amapolas, tuvo que sembrar más semillas, tuvo que ir a comprar, tuvo que arreglarse, tuvo que vestirse. Y dice Milton Erickson algo genial. Nunca le hablé de su depresión, le hablé de su fortaleza. Parate en tu fortaleza para cambiar tu conflicto.
¿Y el miedo?
Bueno, el miedo es un amigo. El miedo es un amigo, porque el miedo es una voz. Todas las emociones son voces. que son amigos. Tenemos que amigarnos con las emociones, porque tienen mal marketing. Sí, sí. Vos sos muy emocional, viste que te dicen. De hecho, somos seres emocionales que pensamos. No somos seres racionales que sentimos. Entonces, cuando el cerebro ve un peligro, te dice miedo. ¿Y qué es el miedo? Arma un plan porque hay un peligro. Entonces, si acá vemos que se empieza a mover el techo, el miedo nos va a decir, armen un peligro. Lo más probable sea que rajemos todos, ¿no? Sí, claro. Un plan. Ahora, el problema está cuando el techo está en la cabeza todos los días.
Cuando el miedo es no frente a una amenaza, sino a, no sé, a no animarse a encarar algo, a cambiar algo o a asumir algo. Eso no es una amenaza. Y sin embargo, el miedo funciona.
Ese es un miedo que paraliza. Entonces, cuando uno tiene miedo, lo que hace es activar un mecanismo que se llama evitar. Entonces, yo tengo miedo a que me rechacen. Evito juntarme con gente. Claro. Tengo miedo a, qué sé yo, ¿no? Que tenga una enfermedad. Evito ir al médico, hacer un chequeo. Entonces, tenemos una máxima para el miedo. Aunque tengas miedo, hazlo igual. El miedo, la única manera que se resuelve es enfrentándolo. En un plan, de menos a más. Ajá. No, o sea, los problemas no se resuelven pensando. Se resuelven haciendo. Entonces, lo que hacemos en casos de fobia y demás es armar un plan de menos a más, de a poco, ir deshaciendo ese miedo y descubrir que hay vida después del miedo.
¿Cómo podemos sacarnos de la mochila todo esto que traemos y todo lo que está por venir? Lo someto, mi memoria me somete a lo que me puede pasar, no me puede pasar y tal. Y termino disfrutando hoy como recuerdo, pero nunca como presente.
Claro.
Digo, qué bien la pasé ayer, pero cuando estaba ayer no la estaba pasando bien.
Eso se llama ansiedad. La ansiedad, claro, no te preocupes.
Tiene el manual nuestro.
Es el conflicto número uno en Argentina.
Bueno, estoy entre los ganadores.
Argentina. Hoy, trastorno de ansiedad, ranking número uno.
No puedes vivir el hoy.
Exactamente. Hay un conflicto de relojes. Hay un choque. Una cosa es tu reloj externo y otra cosa es tu reloj interno. Tu reloj interno va más rápido que tu reloj externo. Entonces, lo que hace el mundo interno es irte para adelante. Y uno que ve la ansiedad hacia adelante, peligro, pensamiento catastrófico, se llama. Che, yo no sé, pero algo malo va a pasar.
Sí, claro, sí.
¿Pero
sí.
qué? No sé. Puede pasar esto, aquello. Algo malo va a pasar. Esa sensación de incertidumbre genera síntomas físicos también.
Que nunca ocurre.
Que en general nunca ocurre, porque el ansioso confunde lo posible con lo probable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es posible que ahora se nos caiga el techo? Sí, posible, todo es posible. ¿Es probable? No. Bueno, estadísticamente, 1 en 10 millones. Entonces, el ansioso confunde lo posible con lo probable. Cree que si es posible, va a ser probable.
¿Y cómo vive mejor el ansioso? ¿Qué hace con eso?
Bueno, el ansioso lo que trabaja...
Como el cholo tiene tu equipo.
Un ejercicio práctico para cuando tenemos ansiedad. Agarra papel y lápiz, porque siempre la mano va más lenta que el cerebro y escribir nos ayuda a ordenar las ideas. Es como hablar, ¿viste? Que cuando uno habla en voz alta dice, ¡uy! Me acabo de dar cuenta porque se escucha, ¿no? Entonces, agarrar un papel, por ejemplo, no podés dormir a la noche porque estás preocupado. Agarras un papel y dices, bueno, ¿qué me preocupa? No sé, perder el trabajo. Al lado anotás 4 cosas que podés hacer. ¿Qué puedo hacer? Esta es la clave. ¿Qué puedo hacer? Llamar a los clientes, mandar un mail, no sé, tratar mejor al cliente. Bien. Después que anotás 4 cosas, ¿cuál es la más fácil que podrías hacer? Y esta, es la que le sigue, esta. Bueno, mañana empezás a hacerlo. El solo hecho de accionar gasta la ansiedad.
Tranquiliza.
Exactamente. Pararnos en el hacer. Porque lo peor que le pasa al ansioso es que se queda rumeando.
Búsqueda de control constante es como la contracara de la ansiedad también.
Claro, exactamente. El control excesivo, eso también tiene un nombre, se llama obsesión. El obsesivo, que es un... Todos tenemos de todo un poco, ¿eh? Así que no sé...
Te agradezco, mucho, me estás dejando.
Es la necesidad. Dentro del paraguas de ansiedad tenemos el estrés postraumático, tenemos las fobias. La obsesión es la necesidad de controlar para sentir que el mundo no es un lugar peligroso. Entonces, todos tenemos rasgos obsesivos y eso es bueno. Si vos trabajás en un negocio y tenés que contar cajas, bueno, vos tenés que usar tu rasgo obsesivo. Vos me decís, bueno, ponele que hay como 400. No, contá cuántas hay. Vos no podés contar. Ahora, si jugás con tus hijos y tenés el rasgo obsesivo, vos utilizaste un rasgo equivocadamente. Ejemplo, vos sos histriónica, vos das clase, o ustedes que están en la radio, tiene que llamar la atención, tiene que hacer chiste, seducir, etcétera. Ahora, si vos estás, o das una clase, si vos estás tomando una clase, vos no tenés que llamar la atención, vos tenés que prestar atención. O sea que inteligencia emocional es cada rasgo, ¿qué rasgo me conviene utilizar en esta situación? Si vos vas manejando, el tipo te tira un coche, baja con un palo, ¿qué es inteligencia emocional? Perdóname, no te vi, qué tarado que soy. El tipo bajó con un palo. No te vas a hacer loco, que te vas a... podés terminar muerto, ¿no? ¿Qué pasa eso en Buenos Aires, no?
Tenés mucho... creo que una de las frases más logradas es gente tóxica. Que la primera vez que lo vi dije, no le presté atención. Y ahora me he dado cuenta de que es un tema absolutamente importante, absolutamente que tenemos que estar muy atentos a cuando ocurre, a no serlo, pero si nos ocurre, ¿qué se hace?
Bueno, lo posible...
¿Se quedan uno sin familia, sin amigos, los reconvierte?
Mira, si los tóxicos son desconocidos, tratar de alejarse, cruzar la vereda de enfrente, sentarse en la otra punta del restaurante, en lo posible contacto mínimo, porque son personas que necesitan lastimar al otro, necesitan que el otro esté mal, es una sensación de triunfo. La vida es una batalla para ellos, son adictos emocionales al ver al otro mal, pero no una vez, permanente. Si son familiares o compañeros de trabajo, bueno, aprender a enseñarle al otro cómo queremos que nos traten. Solo tenemos que usar las dos palabras más poderosas que existen, que son sí y no. Entonces tenemos que aprender a establecer los límites sin agredir, sin tragarnos las cosas y decir lo que pensamos, en respeto, pero poner los límites. Porque si no, la gente tóxica es tremenda. Fíjate que el libro se tradujo a 16 idiomas.
Al
rumano, tremendo. Al griego, al chino. Me di cuenta que hay gente tóxica en todo el mundo, ¿no?
¿Alguien que es tóxico se puede ver a sí mismo como tal?
No.
Porque siempre la gente tóxica no es el otro. A veces uno incurre en esos comportamientos.
Ya, eso te muestra que no lo sos.
Claro.
Es decir, hay gente que ha leído el libro y dice, che, yo me veo acá en quejoso, me veo en envidioso, me veo acá. Bueno, genial, porque haces introspección. El tóxico no hace introspección. Uh-huh. El tóxico se mete contra mano y dice, mira estos tarados, qué mal que manejan. Es más, a mí me ha pasado de psicópatas que leen el capítulo de psicópatas y que dicen, qué desgraciados estos tipos, hay que reventarlos a todos. No pueden verse porque no hacen introspección.
Claro.
Todos nosotros, vos decís, che, habré estado bien, me parece que me zarpé, no. Nosotros hacemos,
ahora, ¿no? Pero es como el gusano en la manzana, tiene mucho poder el tóxico.
Claro, ¿qué pasa con
influye
la gente?
Influye sobre
sí,
muchos.
Sí,
que recurre siempre a esa gente.
Es verdad.
Hay gente que siempre se topa con esas personas.
Es verdad, porque los tipos huelen, ¿no? Son como los abusadores. Huelen baja estima, huelen miedo, huelen inseguridad, huelen al que le cuesta poner límites. Entonces huelen y lo primero que hacen es, vienen como amigos. Entran en tu círculo afectivo y una vez que están ahí, empiezan... Es como el maltratador. ¿El maltratador qué hace? Viene como amigo. Nadie le da una cachetada a la pareja de un día al otro. Entonces primero es seducción, flores, todo eso. Y después, no, mira, acá te equivocaste. Che, pero vos sos muy insegura. Vos sos muy tímida.
Manipuladores de la pareja también.
Sí, claro, claro. La manipulación es uno de los rasgos del psicópata. Es un rasgo psicopático. Entonces el manipulador lo que hace es utilizar al otro como un objeto. Vos sos como el celular. Te voy a usar mientras me sirvas. Cuando no, te descarto. Entonces como no pueden hacer vínculos afectivos, cosifican. Utilizan al otro y lo descartan. Ahora, ¿qué hace el manipulador? Te ofrece algo que vos querés mucho. Ejemplo, ¿no? Suponete, vos sos actor, invento. Vos sos actor, entonces el manipulador dice, che, ¿sabés que voy a ir a comer con tal actorazo número uno? ¿Querés venir?
Claro.
Olvídate, vas de cabeza. Entonces te dan el anzuelo para luego sacarte algo. Entonces, mientras te están dando algo que vos querés, te están sacando algo sin darte cuenta. Otro ejemplo. La mujer se siente sola. Y yo me siento sola, necesito un tipo que me abrace, no sé cuándo. Entonces el manipulador dice, ah, vos tenés problemas con la soledad, yo te voy a dar presencia. Te escribe, te llama, mail, coso, te pasa a buscar. Vos decís, soy feliz. Y sin darte cuenta, che, ¿sabés que necesito 30,000 pesitos para un negocito? Y vos le diste las 30 lucas sin darte cuenta.
Bernardo Zamateas, inteligentísimo, estamos pasando muy bien. Dame el WhatsApp.
El 116-584-0870.
Vos, nosotros.